Soy Felipe Irarrázaval y hoy día tenemos el privilegio de entrevistar y estrujar a Jorge Grunberg. Jorge es un experimentado abogado de libre competencia, fogueado diría. Es fácil saber por qué. Ha pasado por tres de los principales estudios jurídicos de nuestro país, los cuales todos curiosamente empiezan con la letra C. Claro, Quere y Cariola. Ha estado en la FNE, en donde tuvimos el privilegio de trabajar juntos, incluso en la autoridad estadounidense, y ha estudiado en dos de las principales universidades estadounidenses, Harvard y NYU, y me imagino que a futuro terminará yendo a Yale. Pero quizás lo más relevante, Jorge, es que se arremangó las mangas y aceptó el desafío de ser asesor del ministro de Economía por 3 años, participando activamente en la tramitación de la ley del 2016. Ahí pudo, bautizándose en las terrosas aguas políticas del Congreso, ayudar a que esa ley se entendiera y saliera bien. Currículum aparte, quienes conocemos a Jorge valoramos su capacidad analítica y seriedad intelectual. Precisión en el lenguaje escrito y hablado, en donde nada sobra y nada falta, y profundos conocimientos de esta ciencia oculta que se llama libre competencia. Eso es harto. Además, luego de conocerlo un tiempo, se aprecia su sentido de humor, fino y sutil como pocos, sus elocuentes comentarios siempre medidos, pausados y prudentes, y esa capacidad infinita para disfrutar de un buen plato de comida. ¿Cómo estás, Jorge?
Hola, Felipe. Muchas gracias por la invitación y también por esta cariñosa presentación. Un placer conversar contigo.
Ley 20.945 del 2016 y la reforma. ¿Cuáles fueron a tu juicio los principales desafíos que debiste enfrentar durante la tramitación de esta ley como asesor del Ministerio de Economía? ¿Qué puntos fueron los más problemáticos?
Primero quizá partir por lo personal, digamos, antes de ir a lo macro, a los temas de política legislativa. En lo personal yo diría que el principal desafío que enfrenté en un principio era el hecho de ser ajeno al mundo político. Yo nunca había trabajado en política, me interesaba la política, me interesaban las políticas públicas, pero al recibir esta invitación, ese quizá, digamos, era un hándicap porque evidentemente un proyecto de ley como el de libre competencia, respecto del cual ya se habían propuesto un montón de medidas concretas, digamos, en el programa de gobierno, iba a enfrentar discusiones, iba a enfrentar intereses. Y más allá de la teoría regulatoria, digamos, que uno conoce, la falta de experiencia podía, digamos, ser una desventaja, ¿eh? Pero bueno, rápidamente entendí de que era muy importante ganarse la confianza y el respeto de los parlamentarios, y yo creo que me ayudó bastante, digamos, mi experiencia desde un punto de vista técnico, mis conocimientos, pero también rápidamente aprendí que era muy importante ser humilde, saber escuchar, tener flexibilidad para recoger inquietudes y entender que un mensaje, en este caso presidencial, que ingresaba al Congreso no era un paper académico, no tenía por qué ser perfecto y tenía que, bueno, idealmente, que eso era lo que buscábamos, ganar con la discusión parlamentaria y sacarlo adelante. Y bueno, respecto de puntos problemáticos, yo diría, bueno, y aquí tú te recordarás perfectamente porque compartíamos en algún momento 3 veces a la semana y viajes intensos a Valparaíso, y bueno, se me viene a la mente obviamente la criminalización de la colusión, que fue un desafío, digamos, muy importante porque ya en el programa de gobierno estaba planteado que se iba a evaluar la decisión de criminalizar la colusión, y obviamente hubo discusiones antes de ingresar el proyecto, pero la verdad es que yo estaba bastante convencido de que era muy importante recoger, digamos, en la ley la tipificación penal de la colusión, porque creía en la disuasión, conocía la experiencia americana, que no había estado exenta de dificultades, y entendía también, a pesar de mi quizá falta de experiencia política, pero entendía lo importante que podía ser para la viabilidad de un proyecto que iba mucho más allá y que a mi juicio tenía instituciones mucho más importantes para el sistema de competencia involucrada. Entendía que esto también era importante para darle viabilidad al proyecto. en todo momento, desde un inicio y durante la tramitación especialmente, hubo que buscar cómo asegurar que el sistema de competencia infraccional siguiera funcionando bien, e incorporar esta inquietud de los políticos, de la sociedad, digamos. Lo vimos después también claramente con el estallido social. Uno se habría preguntado qué hubiese pasado si la corrupción no hubiese estado tipificada penalmente. Algunos lo desconocían, pero naturalmente que ese fue un punto problemático. Y otro punto que quizá pocos recuerdan, pero que es súper importante tenerlo en mente, es a propósito de la Facultad de los Estudios de Mercado. Quizá esto pasó, digamos, un poquito por el lado, pero enfrentamos una fuerte oposición de quienes en ese entonces conformaban la oposición al gobierno, especialmente asesores parlamentarios, pero obviamente instruidos por sus parlamentarios, respecto a que la Fiscalía no tuviera la facultad de solicitar la información a privados en los estudios de mercado. Y ahí hubo que ejercer una labor de convencimiento, de que de otra manera esta facultad no iba a poder cumplir ningún rol en generar buenas políticas para la competencia, y afortunadamente logramos convencerlo y sacar adelante esta garantía para que los estudios de mercado puedan hacerse, digamos, con propiedad, como hoy día la Fiscalía los está haciendo.
Primero una pregunta personal. El Jorge Grunberg, antes de entrar al Congreso, Jorge Grunberg, después del Congreso, ¿cuáles son los cambios o el giro o la apertura mental que te produjo haber pasado por el Congreso?
Sí, yo creo que te produce para un, digamos, abogado tradicional, que solo tenía experiencia en estudios jurídicos y en la fiscalía, te produce una apertura al diálogo, a ver los problemas más allá de la perspectiva jurídica, que me parece que son muy importantes para ejercer en derecho de la competencia. Tener más sensibilidad de cómo piensa la autoridad, pero no cómo piensa la autoridad en base a sus conocimientos técnicos, en base a cómo va a aplicar la ley o va a estar en sintonía con las agencias y el derecho comparado, sino que entender bien los efectos que pueden producir las decisiones de quienes conforman el sistema, la Fiscalía, el Tribunal, la Corte Suprema, en la sociedad, en los políticos, en la agenda pública. Yo creo que una experiencia como la que yo tuve te da mucha más sensibilidad para captar, para entender y para aplicar eso que para mí ha sido muy útil en estos últimos años de ejercicio profesional.
Profundizando en cómo se tramita una ley, bueno, está lo que uno ve, ¿no? Que es las discusiones en sala y las discusiones en la comisión. Pero a ti te tocó entrar más allá que eso. ¿Nos puedes explicar qué tiene que hacer un asesor más allá de concurrir a la sala o participar en las comisiones para que sea exitoso el proceso?
Sí, a ver, es muy interesante la pregunta porque naturalmente hay que partir, obviamente, para que un proyecto como este de regulación económica arribe, digamos, a buen puerto. Claro, un punto de partida quizá es proponer cuestiones sensatas, pero naturalmente esto es política y los parlamentarios se mueven en función del interés público, pero también en función de otros intereses. Eso la teoría lo dice y la práctica uno, digamos, lo puede naturalmente confirmar. Entonces, es muy importante estar uno preocupado. Yo era un asesor más bien técnico, pero en esa calidad tú no puedes descuidar los aspectos, digamos, políticos, qué está pasando en otros temas, digamos, que preocupan a los parlamentarios y que no tienen nada que ver probablemente con el proyecto de ley de libre competencia, pero el hecho de que ellos estén descontentos con el gobierno puede hacer que no te pongan en tabla un proyecto en la comisión, que sea un presidente de comisión, que se abstengan, digamos, en una votación en que cada voto, digamos, puede contar. Hay que asegurarse que estén presentes en la sala, hay que atender permanentemente, y ya entrando más quizá al contenido del proyecto, hay que entender permanentemente sus inquietudes. Y había parlamentarios, por ejemplo, que estaban muy interesados en las pymes, y entonces que sea ellos mismos, digamos, o por sugerencia, digamos, de algunos gremios, empezaron a hacer críticas a la regla Persepa carteles duros. Y entonces, bueno, había que escuchar todas esas inquietudes, lo mismo con las multas, por ejemplo. había que escuchar todas esas inquietudes y buscar convencerlo. Y allí, bueno, el diálogo con ciertos parlamentarios que pudieran influir sobre otros, naturalmente que eso es muy importante. Y aquí hay que decirlo, o sea, el éxito de este proyecto dependió también fundamentalmente de la Fiscalía Nacional Económica, de su habilidad y de su momento para haber logrado destapar, digamos, los casos relevantes que todos conocemos, especialmente papeles, digamos, y supermercados, y bueno, y con anterioridad a los otros que también allanaron el camino. Y eso, bueno, pone al tope la agenda pública, los temas de libre competencia, genera más conciencia en los políticos, en la sociedad, y ahí hubo un viento a favor que fue fundamental, digamos, para un proyecto que era complejo, quizá que tenía de hecho más disposiciones que las que tenían los proyectos de ley de libre competencia anteriores, pero que fue tramitado en un periodo más corto, y en ese sentido el viento a favor de la Fiscalía Nacional Económica y de la agenda pública, que también lo dice la teoría regulatoria, y un paper muy interesante de Michael Levine y Jennifer Forrest, publicado en el Journal of Regulation de Yale, que habla del rol de la agenda pública como un determinante para mover iniciativas legislativas y que ellas resulten en pro del interés público, que era lo que en general, digamos, obviamente estábamos proponiendo, funcione.
¿Qué te pareció el rol de los medios de comunicación en ese proceso que tú participaste frente al Congreso?
Yo diría que de dulce y agra. Al principio hubo que hacer frente, recuerdo, así se me viene a la mente, algunas editoriales de algunos medios a las que hubo que hacer frente inmediatamente a través de cartas. Y ahí obviamente, bueno, habían académicos que tenían convicción, digamos, en que algunas propuestas que planteábamos eran un avance, y entonces ellos mandaban cartas. A veces yo mismo, el ministro, también dábamos algunas opiniones o cartas muy puntualmente, ya que tampoco se trataba de tramitar el proyecto por la prensa. Pero hubo momentos importantes en que hubo que hacerse cargo y hacer frente a vientos en contra. Pero tuvimos la capacidad y también, digamos, la experiencia. Había gente experimentada también en el equipo del Ministerio de Economía en esto, desde el punto de vista de comunicaciones, desde el punto de vista político. Y bueno, yo también fui ganando experiencia, digamos, con el tiempo, para detectar y rápidamente despejar inquietudes, porque aquí lo clave también es que esas inquietudes que buscan sembrar quienes se oponen a determinados temas no vayan permeando, digamos, en los parlamentarios y sean utilizadas para ir trancando, digamos, un proyecto. Aquí era difícil, en todo caso, por el viento a favor de los casos de la fiscalía, pero podía pasar.
¿Consideras que quedaron temas pendientes en esta ley?
Mira, yo creo que todos los temas que realmente eran relevantes para el sistema y que habían sido bien estudiados. Aquí no es que a nosotros en el Ministerio de Economía se nos ocurrió, digamos, cuáles debían ser los temas, o en el programa de gobierno. El sistema había madurado, estaba el informe de la Comisión Rosende, estaban todos los informes, digamos, y conclusiones que había alcanzado la propia Fiscalía. Y ahí naturalmente el liderazgo de la Fiscalía y tuyo, Felipe, fue súper importante para ir allanando el camino. Y todos los temas relevantes, a mi gusto, digamos, fueron abordados. Obviamente los proyectos de ley son perfectibles, no hay ni una duda, digamos, y hay que ir evaluándolo cada cierto tiempo, en un periodo de tiempo sensato, pero me parece que no quedaron puntos claves pendientes, a diferencia de otros proyectos anteriores, en que, por ejemplo, se había perdido la regla per se para carteles duros, se había perdido la facultad de estudios de mercado de la Fiscalía. Aquí la verdad es que no perdimos ningún punto importante y logramos avanzar.
Vamos a un punto que me consta de primera mano, ambos dos sufrimos, que es el tema penal y la corrupción y la relación entre la Fiscalía y el Ministerio Público, ¿no? ¿Cómo evaluarías el actual diseño legal, secuencial y de iniciativa exclusiva de la Fiscalía Económica para la persecución de delitos de corrupción introducido en 2016? ¿Crees que fue acertado?
Sí, a ver, yo creo que para el contexto en que se legisló, de todas maneras fue una solución, digamos, acertada. No hay que olvidar Que bueno, que el sistema de libre competencia venía funcionando crecientemente bien, la herramienta de la delación compensada se venía consolidando, digamos, en forma súper clara. De hecho, durante la tramitación del proyecto de ley irrumpió el caso Tishu, que fue clave, digamos, en materia de delación compensada. A nivel comparado, la delación es la herramienta fundamental para desbaratar carteles. Entonces, ese era un punto que había que cuidarlo muy bien. Y yo creo que otro punto que apareció en la tramitación y que en definitiva llevó el estado de situación al régimen que tenemos hoy día en el título quinto fue las fricciones entre el Ministerio Público y la institucionalidad de libre competencia. Fricciones que claro, venían de antes con el interés del Ministerio Público por involucrarse en los casos de corrupción, pero que se acentuaron a tal punto que hubo disputas institucionales sumamente fuertes, por decirlo de alguna manera, que incluso terminaron en el Tribunal Constitucional. Y que generaron también un grado de convicción en el gobierno, en los parlamentarios, de que había que legislar, había que tipificar penalmente la corrupción por los fundamentos, digamos, y las ventajas que ella tiene, pero también había que hacerse cargo de asegurar que el sistema infraccional siguiera funcionando, porque el peor resultado que podía alcanzarse naturalmente era que se debilitara el combate a la corrupción que tanto había costado construir. Entonces, yo creo que puesto eso sobre la mesa, me parece súper claro de que el régimen secuencial y la decisión de otorgarle a la Fiscalía Nacional Económica la iniciativa exclusiva a través de la querella fue una decisión, digamos, sensata, acertada. Eso no quiere decir de que, bueno, hay que ver cómo va a funcionar esto en la práctica. Y ha pasado un periodo importante de tiempo, quizás no todo el periodo necesario para tomar una decisión. A mí me parece indispensable que esto se ponga en movimiento, se ponga en práctica y podamos testear con uno o más casos, digamos, cómo este sistema, digamos, está construido y si efectivamente da el ancho para llevar adelante el combate a la corrupción desde un punto de vista penal, en convivencia, en coexistencia con el sistema infraccional.
A tu juicio, es esa fricción entre las fiscalías, digamos, la Fiscalía Nacional y la Fiscalía Económica, ¿fue tan profunda de lo que te consta a ti en la tramitación de la ley? Y si es así, ¿por qué?
Sí, yo creo que hubo fricción, pero al mismo tiempo también, y bueno, la historia de la ley habla por sí sola, también hubo un allanamiento directamente a la secuencialidad por parte del fiscal Abbott y por quien era el segundo a bordo en esa época, Andrés Montes, digamos. La historia de la ley habla por sí sola y ellos entendieron, a lo menos después se han estado desdiciendo, digamos, el caso del fiscal nacional Abbott, pero la historia de la ley consta en forma clara que la delación compensada, digamos, el Ministerio Público entendía que era importante y aceptaron la secuencialidad. No así, bueno, la iniciativa exclusiva, y allí hubo dos propuestas sobre la mesa en la Comisión de Constitución del Senado, y finalmente los senadores optaron porque la Fiscalía se quedara con la iniciativa a través de la querella. Después, claro, hubo todo el tema de la discusión en la Comisión Mixta y el deber de querellarse, pero me parece que sí, hubo fricciones, hubo dificultades. Yo diría, si uno mide el tiempo de tramitación que nos tomamos en los distintos temas y en las distintas instancias, claramente la Comisión de Constitución del Senado y este tema de la criminalización de la corrupción fue el que tomó más tiempo de ser digerido, pero quedó un régimen que permite que el sistema siga funcionando y hay que testearlo en la práctica.
Tú hiciste una referencia a la historia de la ley y como tú participaste en esta ley, cuando tú lees las transcripciones o lees el texto de la historia de la ley del Congreso, digamos, ¿refleja bien lo que se discutió y la verdadera extensión de esa misma historia?
Yo creo que en cierta medida sí, hay informes de comisiones más felices, digamos, que otros, pero creo que al menos los debates en que la historia de la ley puede ser importante para iluminar discusiones en los conflictos litigiosos, Me parece que la historia de la ley es feliz en ese sentido, y puede iluminar, digamos, y puede revelar las distintas posiciones. Yo no es que la verdad es que lea esta historia de la ley muy a menudo, me muero de lata, digamos, pero y yo creo que cualquiera, pero cuando la he tenido que leer, la verdad es que me ha sido bastante útil, y claro, y se me vienen a la memoria muchas cosas, digamos.
Oye, ¿qué opinas de este proyecto de ley que fue aprobado por la Cámara de Diputados de la responsabilidad penal jurídica de la empresa? El coletazo de este proyecto respecto justamente a lo que estábamos hablando del diseño legal del 2016. ¿Qué opinión tienes sobre este proyecto?
Sí, la verdad es que tengo una mala opinión, digamos, por decirlo derechamente. Me parece que, claro, que incorporar la colusión, o si se les ocurriera, digamos, el día de mañana otras conductas anticompetitivas al catálogo de la ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas, aporta, digamos, poco y nada. De hecho, fue un tema que también en la ley 20.945, opositores, digamos, a que la Fiscalía Nacional Económica liderara el combate a la colusión, lo pusieron sobre la mesa y presentaron, digamos, algunas indicaciones en el sentido que fueron rechazadas en la Comisión de Constitución de la Cámara.
Fue una tarde especialmente peligrosa, ¿no?
Es peligrosa. Sí. Que ahí, claro, por un lado tú, por otro lado yo, digamos, logramos salvar unos temas bien relevantes
para el sistema. Transpiramos ese día.
Yo diría que fue de los días que más transpiramos. Y ahí, bueno, se proponía en el fondo incorporar al catálogo la colusión, digamos, como delito penal. Y bueno, y es cosa de comparar las sanciones para las personas jurídicas que contempla una y otra ley. Y claramente, y sobre todo después de la ley 20.945, las sanciones que contempla el sistema de competencia respecto de las personas jurídicas son inmensamente superiores, digamos, y con un carácter de más disuasivo, digamos, que la ley de responsabilidad penal de la persona jurídica. Entonces, no se visualizan motivos, digamos, fundados o razonables para legislar en esa línea, de ningún modo.
Vamos a acuerdo entre competidores. ¿Consideras que la redacción actual del artículo tercero, letra A, podría estar desincentivando acuerdo eficiente o pro competitivo entre competidores?
Sí, a ver, este también es un viejo tema, digamos, que surgió en la tramitación de la ley. Y a ver, como siempre ocurre, digamos, en materia de competencia, los tipos no son, digamos, perfectos, digamos, y certeros al más mínimo detalle. Yo creo que eso es algo con lo que hay que convivir, tanto en este tipo de conductas, digamos, como en las otras que están tipificadas. Y respecto de la letra A del artículo tercero, a mí me parece que también, bueno, ahí hay que entender que con la ley 19.911 y las reformas posteriores se generó una descripción cuyo núcleo, bueno, está en los carteles duros, está en las facultades intrusivas de la fiscalía, está la delación compensada relacionada, digamos, con ellos. Esta norma ha venido siendo administrada, digamos, ya desde hace harto tiempo, ahora sin el requisito de que confiera poder de mercado a los competidores que son parte del cartel, y eso, digamos, era algo muy necesario, y que Chile, digamos, estaba absolutamente a la saga de lo que son las legislaciones más desarrolladas en la materia, a pesar del esfuerzo jurisprudencial del TLC y la Corte Suprema, que claramente intentaban sacarse de encima de alguna manera este requisito con una mirada consecuencialista y de la política pública. Entonces, me parece que pretender que la letra A, en definitiva, caigan acuerdos de cualquier tipo de acuerdo de colaboración, me parece una mirada un poquito excesiva. De hecho, si nos ceñimos por lo que se discute en la historia de la ley, en que se hablaba de los créditos sindicados, por ejemplo, franquicias, la verdad es que parece un exceso. Pero con todo, claro, pueden haber otros acuerdos de colaboración que efectivamente puedan generar dudas más allá del tipo de la letra A. Si el tema es, y aquí está el rol de los abogados de competencia, que en este país tenemos muy buenos abogados de competencia que entienden sobre el tema, bueno, de aconsejar a sus clientes, eso como un primer punto, aconsejar a sus clientes, darles ciertas orientaciones, hacer un análisis bajo la regla de la razón, que es el análisis, digamos, que debe inspirar a los acuerdos de colaboración, y darles consejos, digamos, acertados. Y si de certeza jurídica se trata, yo la verdad es que pienso que sería un flaco favor, digamos, modificando la letra A del artículo tercero, que hasta el momento, por lo demás, en este tema ha sido aplicada de forma sensata por el Tribunal de la Competencia y por la Corte Suprema, ha distinguido claramente que acuerdos de colaboración no caben, digamos, ahí en la letra A, por ejemplo, en el caso de los Joint Business Agreements en la industria de la aerolínea. Y entonces, claro, uno se pregunta por ciertas fórmulas que pueden propiciar algún tipo mayor de certeza y a lo mejor unas guías de la Fiscalía, tal como ha ocurrido en el derecho comparado en Europa, la guía conjunta entre el DOJ y el FTC, pueden servir como un instrumento para ayudar más a los abogados, digamos, y a los clientes. Y a lo mejor allí también, en línea con cosas que hizo la Fiscalía en el pasado, yo me acuerdo, por ejemplo, en la guía de operaciones de concentración horizontal del año 2012, había una suerte ahí de invitación procedimental con algunos incentivos. La Fiscalía también a lo mejor podría ser interesante que explore, digamos, esas invitaciones. Pero no me parece, digamos, que la letra A del artículo 3 sea la que por sí misma genere, digamos, problemas y disociones. Yo creo que, bueno, los acuerdos de colaboración muchas veces son complejos y uno lo vive en la asesoría profesional. Hay que asesorar, digamos, y convivir también en alguna medida con el grado de incertidumbre propio del derecho a la competencia.
Como introduje, transitado por el mundo público, ¿no? Desde la Fiscalía hasta el Ministerio de Economía y grandes estudios chilenos, finalmente optaste por montar un estudio propio. ¿Cuáles crees tú que son los principales desafíos de una opción profesional como la que hiciste?
Desde luego, digamos, el hecho de emprender y fundar, digamos, una firma propia le exige a uno, digamos, bastante en términos de que es uno el que tiene que estar al mando del buque, con todo lo que eso implica en términos de liderazgo profesional, personal, formar equipos, captar clientela, lidiar uno, sobre todo en el caso de un estudio boutique, es uno, digamos, derechamente el responsable de los consejos y las decisiones, digamos, que se toman. Y ese es un desafío importante, pero también muy, muy, muy atractivo. Yo creo que se requiere, digamos, dedicación, sacrificio. No quiero decir con esto que obviamente si uno está inserto en una carrera, digamos, en un estudio, digamos, de gran tamaño, eso no ocurra, pero eso es especial respecto de este proyecto. Y yo creo que dentro de las ventajas, lo que yo he experimentado y que la verdad que me agrada mucho, y esto quizá también es una cuestión más bien de carácter, que es lo que uno, digamos, busca en el ejercicio profesional, en combinación también a lo mejor con estilos de vida, con carácter. La verdad es que a mí me acomoda mucho la libertad y la independencia que le da a uno el hecho de tener su propia práctica, y bueno, y con mayor razón si es en lo que a uno le gusta, digamos, y uno disfruta, como es el derecho a la competencia.
¿Qué echas de menos del sector público, de los grandes estudios?
Respecto del sector público, y sobre todo, digamos, de trabajar en una agencia, digamos, como de los tiempos que uno trabajaba en la Fiscalía, yo creo que uno echa de menos un poco la épica detrás de los casos, y sobre todo de los grandes casos en que, a propósito de determinadas batallas, estaba en juego el funcionamiento eficiente del sistema, la política de competencia, del resultado de esos casos dependían grados de competitividad en industrias que son súper importantes, y eso en el día a día, en el trabajo y en los desafíos te imprime un motor motivacional sumamente potente que no lo encuentras en ningún lado, digamos, directamente. Yo creo que a cualquiera sea la edad que tú tengas y la experiencia que tú tengas, eso solo lo encuentras en el sector público, y eso definitivamente lo echo de menos, porque la verdad es que lo disfrutaba mucho. Y respecto de los grandes estudios, de las grandes firmas, la verdad es que yo valoro mucho esas experiencias. Para mí fueron muy importantes en mi formación profesional. Yo estoy muy agradecido, sobre todo de quienes me ayudaron a formarme en mis inicios en la profesión. Recuerdo, por ejemplo, el rigor, la atención máxima al detalle, digamos, que veía en Cristóbal Izaguirre. Eso para mí fue sumamente formativo. Y también, por ejemplo, el pragmatismo de Claudio Lizana, esa capacidad de distinguir, digamos, entre las cosas que son realmente fundamentales y a lo mejor otras cosas de detalle que no son tan fundamentales. Yo creo que fue una muy buena combinación haber tenido esos dos jefes en mi inicio de la profesión, y guardo un gran cariño, digamos, y cada día valoro más haber tenido esa experiencia.
Y de los profesores que tuviste en la Chile, ¿quiénes recuerdas con especial cariño y fue importante en tu formación?
Bueno, desde luego, digamos, en Derecho Económico y haberme metido en los temas de competencia, para mí fueron muy importantes Domingo Valdés y Patricia Núñez, que ellos habían sido ayudantes muchos años del profesor Streeter. Y tomaron su curso y ellos fueron mis profesores de Derecho Económico por una casualidad de la vida, en realidad, porque justo había comenzado a procurar y ellos tenían el horario al final de la tarde, por ahí de 7:20 a 8:30 de la noche. No era un horario muy feliz, pero era un tema que en principio me parecía muy atractivo, y tuve la suerte también de que, bueno, que Domingo obviamente, digamos, era muy ilustrado en estos temas de competencia. Y dedicaba, digamos, una gran cantidad de clases y muy interesante a ley de competencia. Y ahí directamente me metí en los temas de competencia, fui ayudante de ambos por muchos años. Y otros profesores que fueron bien inspiradores y que recuerdo con mucho cariño, Francisco González Hochen, Derecho Civil, un profesor muy completo, con una metodología de enseñanza bastante, con ojos de hoy, digamos, la veo bastante americana, muy exigente. Muchos fines de semana leyendo y quemándose las pestañas, pero que la verdad que ayudaron mucho a formarme. Y desde un punto de vista ético, así, otra persona que se me viene a la mente, José Salaquet. Tomé su curso de Ciencia Política y Derecho Humano, Ética Política y Derecho Humano, y la verdad que fue un curso bien iluminador, pero más allá de las clases por el personaje y por el sello que él tenía y cómo abordaba los temas.
FNE y Federal Trade Commission, ¿cómo las compararía? ¿Qué aspectos de la Federal Trade Commission importarías a la autoridad chilena?
Yo creo que no es fácil, digamos, compararla. O sea, más allá de decir cosas obvias, de que ambas son agencias de competencia, de que ambas comparten facultades, digamos, similares. El quehacer, digamos, el ámbito de competencia de la FTC va mucho más allá del derecho a la competencia. También tiene el paraguas de consumidor. Y mirando, digamos, y pensando quizá en instituciones que yo tuve oportunidad de conocer cuando pasé por la FTC y con una mirada también ex post, porque obviamente uno sigue bastante, digamos, las novedades que genera la FTC en las diversas materias. No sé, por ejemplo, a mí siempre me llamó la atención, y creo que en Chile algo hemos avanzado hacia allá, esta dinámica que se da y también se da en el Departamento de Justicia de una puerta giratoria, pero una puerta giratoria bien llevada, digamos, con los conflictos de intereses bien regulados, en que tiene a gente muy joven que egresa de la Facultad de Derecho, entra a trabajar a la FTC, después se va a los estudios jurídicos, después vuelve en un cargo medio, después vuelve y asocia un estudio jurídico, después vuelve a encabezar, en este caso el Bureau of Competition o Assistant Attorney General del Antitrust Division. Y yo creo que esa puerta giratoria genera, digamos, un gran virtuosismo. Obviamente, en la medida que los conflictos de intereses estén muy bien regulados y que haya una ética en las personas que hacen que la puerta gire, y eso yo creo que genera una gran diferencia en el sistema, y yo espero que en Chile tengamos, digamos, la capacidad, a pesar de los tiempos difíciles que estamos viviendo y que a lo mejor pueden hacer quizá no tan viable que la puerta gire tan fluidamente. Yo creo que es muy importante para el desarrollo profesional de la agencia. Después, otra cosa que me llamó la atención y que me tocó, digamos, ver cuando trabajé en la FTC, ellos tenían una oficina que le llamaban la oficina de Policy Planning, en que, claro, obviamente la agencia también tiene funciones en materia política de competencia, y entonces esa oficina de Policy Planning tenía, por un lado, a gente, digamos, alguna gente permanente y otros invitados. En esa época, por ejemplo, invitaron a Tim Wu. Tim Wu empezó a pensar en esa época ya a Google y los problemas que podría generar desde un punto de vista de competencia. Me acuerdo que dio algunas charlas, etcétera. Y también a gente en el Congreso, relacionada con el Congreso de Estados Unidos, que yo creo que es una buena idea para explorar para el buen resultado de los estudios de mercado. La Fiscalía se está involucrando en temas de política de competencia, derechamente, y quizá para tener una mejor influencia en los temas, una iniciativa de ese tipo podría dársele alguna vuelta.
Sobre el tema de las Big Tech y todo el revuelo que está causando en el mundo, ¿no? Especialmente en Estados Unidos, en Europa, la utilización de herramientas de libre competencia para contrarrestar ese poder. Uh-huh. ¿Qué va a pasar en 5 años más?
Uf.
O en 10 años más. Danos tu intuición.
Yo creo que uno es incapaz, digamos, de predecir que directamente incapaz de predecir qué va a pasar en 5 o 10 años más. Nadie se imaginaba, digamos, ¿eh? O pocos se imaginaban, al menos yo no, con los cambios y los temas que se están discutiendo, las personas que hoy día están liderando las agencias más importantes en el derecho comparado, su juventud, sus ideas. Me parece eso sí que son tiempos súper interesantes para quienes nos dedicamos a libre competencia. Son discusiones que tenemos que seguir con mucha atención. Chile claramente en estos temas no tienen por qué ser la prioridad, digamos, de Chile, pero sí es importante seguirlos, porque obviamente alguna que otra conexión puede haber. Y me parece que en principio no veo por qué no el sistema de libre competencia, con su por así decirlo, flexibilidad, incertidumbre inherente al derecho a la competencia, pero al mismo tiempo la capacidad de adaptarse a distintas situaciones, puede ser útil para ir recogiendo, digamos, estas discusiones. Yo no me cierro, digamos, a la posibilidad de utilizar herramientas regulatorias, pero me parece que al menos para recibir estos problemas que están apareciendo, el sistema de libre competencia tiene una buena caja de herramientas para poder pensar los problemas, para dimensionarlos, para no adoptar respuestas radicales.
¿Cómo Jorge Grunberg se enfrenta a un tema de libre competencia? Como informante y como abogado de cliente, ¿por dónde empezar? ¿Qué pasos seguir? ¿Hasta qué punto uno exige un nivel de certeza? ¿Si lo obtiene o no? ¿Cómo llega? ¿Hay un método? ¿Puedes explicarnos tú y explicarnos cuál es el método que tú tienes para contestar una pregunta que uno tenga o una inquietud que uno tenga en libre competencia?
Sí, yo creo que lo que tú dices sobre la incertidumbre inherente al derecho a la competencia hace que muchas veces cada caso, cada pregunta que se plantea en una opinión legal o respecto a un informe en derecho sea una pregunta distinta. Obviamente siempre va a haber lugares comunes y puntos de partida donde afirmarse. Yo creo que, no sé, a mí me funciona bien como orden mental. Obviamente aquí hay que siempre entender muy bien la conducta que está en juego y por la cual a uno le están preguntando, sus distintos detalles, variantes, y la industria, digamos, en que esa conducta, esos hechos están llamados a provocar algún tipo de riesgo o efecto. Yo creo que eso es fundamental. Después también, bueno, y esto es lo que hace que el derecho a la competencia quizá tenga una similitud con el common law. Aquí hay que siempre ir a la búsqueda de precedentes, obviamente en el ámbito nacional, pero también en el ámbito comparado, las jurisdicciones más desarrolladas, no aplicar esos precedentes a rajatabla, que también hay que cuestionarse, obviamente, y por eso también decía, es muy importante tener muy claros los hechos del caso. Y yo creo que al final del día uno va a tener una certeza razonable, pero siempre va a haber un espacio ahí de incertidumbre, sobre todo pensando obviamente en casos que involucren preguntas difíciles. Obviamente también a veces uno se topa con casos fáciles, pero en los casos difíciles siempre va a haber un espacio de incertidumbre, de duda, con la que uno tiene que saber convivir y ser muy flexible. Y yo creo que respecto al informe en derecho quizá siempre es importante, porque ahí uno tiene otra posición a diferencia de la abogado que representa y asesora a clientes. En los informes de derecho me parece que es súper importante preguntarse por las consecuencias a nivel sistémico que pueden producir las opiniones que uno dé, las orientaciones que uno proponga en cuanto a cómo debe ser interpretada la ley. Eso es súper importante, cómo va a jugar con la consistencia de un sistema que se ha ido construyendo, un edificio que se ha ido construyendo, y que es importante, digamos, que las piezas calcen. Puede haber algunos movimientos ahí telúricos, pero es importante tener siempre en mente eso cuando uno está opinando, a mi juicio.
estudio afuera, ¿dónde estudiar? ¿En qué país estudiar? ¿Y en qué universidad estudiar? Danos consejos.
Bueno, aquí yo creo que uno siempre va a hablar por la experiencia propia, ¿eh? Pero en todo caso, digamos, para una persona que esté pensando en estudiar afuera libre competencia, inevitablemente Estados Unidos y Europa son los lugares, ¿eh? Yo, hablando desde mi vereda, a mí Estados Unidos me parecía más atractivo para ir a estudiar estos temas. No, cuando partí a Harvard no era un máster especializado, sino que era uno general, con algunos cursos súper interesantes que había en competencia. Pero me interesaba ir a Estados Unidos, bueno, primero porque bueno, ahí se inventó esto del derecho a la competencia, ¿eh? Y eso me parece importante como entender, ¿eh? Y con el tiempo he ido avanzando cada vez más en el sentido de entender los orígenes históricos, los problemas que se presentaron en los orígenes del derecho a la competencia. Algunos de ellos los estamos viendo de nuevo, el tema de las gigantes tecnológicas, ¿eh? Es una vuelta, digamos, a las primeras décadas de enforcement de la Sherman Act y las preocupaciones que había ahí, de todas maneras, ¿eh? Y por otro lado también me parecía especialmente atractivo de Estados Unidos, ¿eh? y me sigue atrayendo mucho este derecho de creación jurisprudencial, ¿eh? Que si bien es cierto, nosotros estamos en una jurisdicción de derecho continental, al final del día aquí se replicó, digamos, ¿eh? lo que opera en Estados Unidos, tener un estatuto muy parco, ¿eh? Como la Sherman Act y las otras leyes, y en que los tribunales tienen la palabra. Claro, en Estados Unidos es mucho más difuso el sistema, con la Corte Suprema con la última palabra, con el certiorari, pero un derecho de creación jurisprudencial en que los jueces le van dando forma y estudiar la evolución de ese sistema, ¿eh? Con los distintos fallos y cómo fueron despejándose ciertas confusiones, refinándose cierto análisis, me parece muy atractivo, ¿eh? Uno también puede hacerlo desde Europa, pero obviamente en Europa uno va a estudiar con una mirada quizá mucho más regulatoria este tema, que también es muy importante en la práctica profesional. O sea, hoy día hay temas, por ejemplo, en fusiones probablemente el enfoque europeo, digamos, es más predominante, ¿eh? Hoy día la aproximación de ciertos casos aquí en Chile, pero a mí me sigue pareciendo, digamos, y si alguien me preguntara, desde la experiencia mía, ¿eh? Me parece que Estados Unidos es más atractivo.
Algo más personal. ¿Se puede ejercer el libre competencia y aspirar a ser feliz?
Es una de esas preguntas que te gusten a ti. Yo creo que sí, en la medida que a uno le guste, que le apasione, digamos, este tema, la capacidad de convivir con esos grados de incertidumbre, a veces con la angustia, porque esto también, y quizá no habíamos hablado de eso, pero probablemente la interdisciplinaridad propia del derecho a la competencia, de que uno tenga que hablarle a economistas cuando está litigando ante el tribunal, asesorarse con economistas, y en que muchas veces, bueno, ahí hay brechas recíprocas, que pueden generar, digamos, o aumentar la incertidumbre ya a nivel personal, pero que también representan un gran desafío. Yo creo que, la verdad que yo soy muy feliz, digamos, si tú me lo preguntas en lo personal, estoy muy contento de que la profesión me haya llevado a estos temas.
La relación entre la libre competencia y el sentido común.
Sí, yo creo que es importante, porque dentro de todo ese mar de incertidumbre, al final del día, el sentido común, el criterio, ¿eh? La experiencia, el saber escuchar, ¿eh? A quienes operan en determinadas industrias, las consecuencias que pueden tener, ¿eh? Ciertas decisiones o ciertos consejos, es muy importante. Entonces uno no puede estar allí en los papers y en las grandes teorías solamente, sino que uno tiene que tener un aterrizaje, y ese aterrizaje te lo da, digamos, el background personal que uno tenga, pero fundamentalmente, bueno, el involucrarse, el meterse en el barro, ¿eh? Y el escuchar a la experiencia.
¿Libro relevante o paper relevante reciente?
Sí, hay muchas cosas recientes muy, muy interesantes a propósito del debate de las tecnológicas, el tema que ha estado surgiendo, digamos, ¿eh? Con New Brandeis, pero la verdad es que yo lo que más disfruto, digamos, leyendo cuando lo necesito, son los fallos de la Suprema de Estados Unidos. Me gusta mucho ese enfoque holístico, argumentativo. Lo encuentro realmente muy fascinante. Los fallos redactados por el juez Breyer. Yo diría que Stephen Breyer es un gran nombre en materia de regulación, competencia. Recomiendo mucho su libro Regulation and Its Reform, por ejemplo, a propósito de lo que me preguntabas cuando partimos la conversación de cómo tramitar una ley. Ahí él da su experiencia de cómo desreguló o colaboró, lideró la desregulación de la industria aeronáutica, que es realmente fantástico. Y bueno, y cada vez que tengo, no sé, por ejemplo, los informes en derecho, es ineludible mirar, no lo tengo yo, digamos, pero está en la Universidad de Chile o en la Fiscalía de la Rida Hovenkamp.
Terminemos con lo importante. Restaurante de Santiago preferido. Aquí te puedes permitir varios minutos de
reflexión. Bueno, con la pandemia, la verdad es que tuvimos que dedicarnos harto a cocinar en la casa. Pero nada, me gusta mucho porque vivo bastante cerca de ahí, a los que están ahí en Nueva de Lyon. Me gusta el Rigoli, me gusta el Baco. Y nuevos que han ido surgiendo el último tiempo. La picantería está bastante buena.
Plato de comida preferido. Yo sé que es temprano todavía, pero uno ya puede estar pensando, ¿no?, en lo que tiene que enfrentar, ¿no?, especialmente cuando se está acercando el fin de semana.
La comida peruana me gusta mucho. La comida peruana me gusta mucho. El ceviche, el lomo saltado. Y hay platos de comida chilena en temporada que se disfrutan mucho. Un pastel de choclo, por ejemplo.
¿Vino preferido?
Esa es una difícil pregunta. Yo creo que durante los últimos años he ido probando, digamos, y en este país tenemos muy buenos vinos, así que yo creo que según el plato que uno tenga al frente, sepa, elegir entonces, y abrirse, ser flexible como en la libre competencia. Eso
la pregunta. ¿Cepa preferida?
El Syrah me gusta mucho, pero nuevamente también, o sea, es que depende de lo que uno coma, y ahí uno tiene que buscar variar y ser flexible y abierto a probar, digamos. Tenemos la suerte de tener distintas alternativas, distintos precios, y así uno también va afinando el paladar y va catando cada vez mejor.
Muchas gracias, Jorge.
Muchas gracias, Felipe. Ha sido un gran gusto.
Un placer, como siempre.